Pues bien, hermano, vamos a compartir, yo voy a compartir, voy a continuar, hermano. Vamos a ver hasta dónde me da el tiempo para hoy cubrir el tema, el material que tengo para hoy. Así que, hermanos, hemos hablado acerca de la teología del pacto y pues obviamente definimos un pacto, dijimos que es un acuerdo entre Dios y los hombres. Ahora, también dijimos, hermanos, que hay dos tipos de pactos. Hemos dicho, hermanos, que están los pactos unilaterales, es Dios hablándonos a nosotros. La fórmula es yo digo, es Dios el que promete, es Dios el que dice y lo basa en quién es Él, es su carácter lo que está detrás del pacto, hermanos. Es la garantía, es la palabra que Él nos ha dado. Hermanos, Dios no va a mentir. Así que cuando Él garantiza algo, hermanos, podemos estar seguros de que ha de ser así. Pero encontramos pactos bilaterales, son acuerdos que Dios ha hecho con el hombre. Hermanos, entre todos los pactos que vamos a mirar, pues un pacto bilateral es si tú, entonces yo. Así que Dios pone una condición a la manera en que Él va a lidiar con el individuo, con el pueblo. Así que, hermanos, hemos hablado acerca de esto. Miramos, hermanos, la naturaleza de los pactos. Dijimos que hay que mirarlos de forma literal y que son de acuerdo a las Escrituras y que son eternos. Estas son las características más importantes que yo quiero que nosotros podamos no olvidar. Y número 4, hemos dicho, hermanos, que fueron hechos básicamente a Israel o a algunos específicamente lidian con Israel. La semana pasada, cuando terminé, Denise se acercó a mí y me dice: pastor, ¿y qué de las promesas que hay en la Escritura? Entonces, si fueron Israel, no fueron para nosotros, hermano, obviamente tenemos que mirar todas las cosas. Hay partes, como por ejemplo, cuando hoy miremos el pacto abrahámico, que es donde quiero comenzar el día de hoy, vamos a ver, hermano, que este pacto tiene un alcance literal a Abraham, tiene un alcance a la nación de Israel, pero tiene un alcance universal. Porque Él dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tú y yo somos benditos. Y aunque fue hecho directamente a Abraham, tenía implicaciones universales, donde nos ha tocado a nosotros también, los gentiles, ser partícipes de este pacto que Dios hizo con Abraham. Pero no voy a llegar a, no me quiero adelantar. Así que, hermanos, usted tiene que mirar la Escritura como la Escritura lo da. Así que, número 4, hermanos, dijimos que los teólogos del pacto enfocan en la redención de Dios, hacen un énfasis muy fuerte en la gracia de Dios, enfatizan lo que es la unidad, y, hermanos, por causa de la unidad, ellos determinan o creen que la iglesia y Israel son lo mismo. Es decir, hermanos, la iglesia viene desde el tiempo del Antiguo Testamento. Es que ahora la iglesia es algo como una extensión a la nación que Dios había escogido. Pero, hermanos, recordemos algo. La iglesia e Israel son dos cosas completamente diferentes. Hermanos, Dios hizo un paréntesis en la historia de Él trabajando con su pueblo y nos ha injertado en la planta. Hermanos, somos un injerto, no éramos pueblo, pero la Escritura dice, ahora somos pueblo. Porque cuando lo rechazaron, hermanos, nosotros hemos sido injertados. La iglesia, hermanos, como dijimos ya anteriormente, verdaderamente no pudo nacer antes del día de Pentecostés. Dice, ¿por qué la iglesia no pudo ser antes del día de Pentecostés? Hermanos, porque antes de Pentecostés todavía Cristo no había derramado su sangre por la iglesia. Y la Escritura nos dice en Efesios que Él derramó su sangre por la iglesia. No se había levantado de los muertos. Y la garantía que tenemos nosotros de nuestra vida eterna y de la redención en la persona de Cristo es que ¿qué? Que Él se levantó de los muertos. Dice, si Él no se levantó de los muertos, aún estamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Hermanos, no pudo nacer antes del día de Pentecostés porque quien nos bautiza en el cuerpo de Cristo es ¿quién? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo todavía no había venido, ¿quién nos iba a bautizar a nosotros en el cuerpo de Cristo? Por estas razones, hermanos, nosotros, yo por ejemplo como pastor, enseño, predico, creo que la palabra de Dios nos da a nosotros claramente el hecho de que la iglesia, Dios la edificó sobre su persona a partir de la venida del Espíritu Santo de Dios. Y esto va de acuerdo a Efesios, el capítulo 1. Hermanos, entonces dijimos que se inclinan al calvinismo y miramos un poco acerca de lo que era el calvinismo. Hablamos del tulip en inglés, o hermanos, lo que se llama en español la depravación total. Hablamos de la elección incondicional. Hablamos de la redención limitada. Ya yo no voy a entrar en eso. Pastor, me está enredando, pues si usted tiene duda, hermano, me puede ver después del servicio, pero no tengo tiempo de regresar atrás. Pero, hermanos, recordemos que no, Dios no murió por unos sí y por otros no. Dios murió por todos los hombres. Hermanos, hablamos acerca de la gracia irresistible y hablamos, hermanos, de la perseverancia de los santos. Y hermanos, no voy a entrar porque ya hablamos de esto y pues lo que quiero hoy envolverme, hermanos, y llegar como tal, hermanos, es a un vistazo en los pactos. Porque, hermanos, es importante que entendamos las dos escuelas teológicas. Cuando estoy hablando de escuelas teológicas, es, hermanos, la manera en que nosotros miramos y estudiamos hermenéuticamente las Escrituras. Y cuando estamos hablando de hermenéuticamente, son los principios que nos ayudan a interpretar y a entender el verdadero significado de lo que Dios dijo en la Escritura. Hermano, a mí no me importa lo que dice el hombre, a mí me importa lo que dice Dios. Amén. Hermano, el objetivo mío como pastor y como cristiano, como creyente, debe de ser tratar de entender literalmente lo que Dios me está diciendo. Y cuando nosotros, hermanos, estamos mirando la Escritura, tenemos que entender que hay principios que nos ayudan a poder entender cómo interpretarla. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Quiero decir, hermano, es que cuando uno está mirando, hermanos, una parábola, uno no puede mirar esto de una manera alegórica. Y cuando digo una manera alegórica, no es, hermano, como San Agustín que la interpretó y dijo, bueno, pues uno era Pablo, uno era Cristo, uno, esto significa la iglesia, esto significa, hermano, no. Dios estaba utilizando una palabra para tratar de ilustrar un punto referente a quién es mi hermano. Hermano, no podemos leer en la Escritura lo que la Escritura no está diciendo. Cuando llegamos a Apocalipsis, muchas personas tratan de utilizar una interpretación alegórica y tratar de decir, bueno, esto significa, no, este águila o esto es Estados Unidos o esto es Rusia. ¿Usted ha escuchado alguna vez esto? ¿Dónde sacamos estas interpretaciones? Son interpretaciones alegóricas. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado y nos dice a nosotros, no, porque la gran ramera es la Iglesia Católica. Eso es una interpretación alegórica. ¿Me está usted siguiendo, hermanos? ¿Qué base o qué fundamento tenemos nosotros para poder decir categóricamente que eso es así? ¿Qué base tiene usted? ¿Que alguien lo dijo antes? Hermanos, tenemos que tener cuidado. Y por eso cuando nosotros estamos llegando a una interpretación profética, usted no se enoje conmigo y no se sienta si yo le digo, hermano, yo no sé. Yo no le voy a decir categóricamente lo que no le puedo decir. Y usted me dice a mí, usted me puede decir a mí algo que es categórico, yo le puse categóricamente que Cristo es Dios. Así es. Y lo puedo probar con la Escritura. Así es. Usted me puede decir, que él puede decirte categóricamente que Cristo murió y derramó sangre por todos nosotros, por todos los hombres. La Escritura, lo puedo probar con la Escritura. Que yo no le puedo probar que él murió por unos sí, por otros no. Así que, hermano, eso yo lo tengo que desechar. Tenemos que cernir, hermano, lo que la gente dice a través del filtro de la doctrina de la palabra de Dios. Y no podemos tomar un versículo aislado para tratar de definir una doctrina. Y hay que tener cuidado como creyentes, hermano. Y por eso es que, hermano, yo estoy tratando de que podamos entender las dos escuelas teológicas. Los teólogos del pacto, hermanos, van a mirar las cosas desde una perspectiva, cuando hablamos proféticamente, a milenialista y algunos postmilenialista. Yo voy a hablar un poquito más de estas palabras más adelante. Los que miramos y estudiamos la Escritura desde un punto de vista dispensacionalista, la vamos a mirar e interpretar la profecía desde un punto de vista premilenial. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia va a venir antes de un milenio literal aquí en la tierra. Y la iglesia no va a pasar por la tribulación. Los posmilenialistas van a decir, no, la iglesia va a vivir a través del milenio y el arrebatamiento no va a venir hasta después. Y va a encontrar, hermano, personas que dicen, no hay un milenio literal. Todo es espiritual porque la profecía ya se cumplió. Y, hermano, es porque no hemos quizás entendido claramente lo que la Escritura está diciendo y tomamos, hermano, comienzan los hombres a argumentar de una manera y a argumentar de otra. Y hay que tener cuidado. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Estoy haciendo sentido? Y es por eso que yo estoy pasando tanto tiempo tratando de que entendamos lo que la posición y la postura del pacto está enseñando. Así que, hermanos, hoy yo quiero que miremos un paitazo a los pactos. Abramos la Escritura, el libro de Génesis, el capítulo 12. Génesis el capítulo 12. Y yo quisiera, hermanos, que fuera hacer una clase que fuera más participación, pero entonces la grabación no queda clara. Por eso voy a tener que leer yo, porque, hermanos, queremos poder leer lo que la Escritura está diciendo. Mira lo que dice Génesis, el capítulo 12, en el versículo número 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Hermanos, aquí encontramos lo que llamamos el pacto abrahámico. Ahora, hermanos, cuando hablamos de pacto, yo no voy a mirar todos los pactos. Había un pacto edénico, el pacto del Edén, hermanos. Los teólogos dispensacionalistas lo llaman la inocencia, el periodo de la inocencia. Hermanos, es como tal, ellos lo miran ahora. Cuando hablamos, hermanos, yo no voy a hablar del pacto edénico ni del pacto adámico. Yo voy a comenzar con el pacto Abraham. Hermanos, y los teólogos de la teología del pacto nos dicen a nosotros que el pacto es un pacto, y voy a dejarlo ahí, se la pregunta. Si usted fuera a leer la Escritura, ¿cómo usted describiría este pacto? ¿Usted cree que esto es un pacto unilateral o que es un pacto bilateral? Es decir, Dios está creyendo, diciendo, si tú haces esto, yo hago esto. O está diciendo, Dios está diciendo, yo voy a hacer. ¿Cómo usted cree que es este pacto? ¿O que usted cree que es unilateral? Los teólogos de la teología del pacto miran este pacto desde un punto de vista bilateral. Es decir, Dios puso una condición a Abraham para el pacto. Y ellos le van a argumentar fuertemente acerca de esto. Ahora, mantenga eso porque yo le voy a explicar, hermanos, dónde está el error de ellos. No es bilateral, es un pacto unilateral. Hermanos, ellos o comenzamos a mirar las promesas que Dios hace en este pacto. Vamos a enumerarlas juntos, hermanos. Dice, número uno, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, nota lo que dice el verso 2. Haré de ti una nación grande. ¿Dependía de esto de Abraham? Pero ellos dicen, Dios le dijo, vete de tu tierra. Es decir, la condición es que Abraham tenía que irse de su tierra para que Dios le bendijera. No, hermano, la manera es, lo que Dios está haciendo ahí es que pidiéndole a Abraham, o está diciéndole a Abraham, ¿vas a ser obediente o no vas a ser obediente? Ahora, hermano, ¿qué fue lo que justificó a Abraham? Su fe, no su obra. Así que, hermanos, cuando vamos al libro de Hebreos, la Escritura nos dice a nosotros, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, no fue algo donde Abraham tuvo que hacer para que Dios obrara. Abraham, hermano, fue justificado porque él creyó a Dios, no porque él fue obediente. ¿Me está usted siguiendo, hermano? Es dos cosas, son dos vertientes diferentes. Decir que Abraham fue salvo porque fue obediente, es decir que Abraham entonces fue salvo ¿cómo? Por obras. La obediencia es una obra. ¿Me está usted siguiendo? Pero la Escritura nos dice a nosotros que Abraham fue salvo por fe, porque creyó a Dios. Ahora nota lo que dice, haré de ti una nación grande. Número dos, te bendeciré. Número tres, engrandeceré tu nombre. Número cuatro, serás bendición. Número cinco, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y número seis, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, hermanos, es importante que entendamos las seis promesas que Dios hace con Abraham en este pacto. ¿Por qué, hermanos? Aquí encontramos promesas. Bueno, vamos a comenzar por esto. ¿A quién Dios dirigió este pacto? ¿A Israel? ¿Con quién estaba hablando Dios? Abraham. Dios está estableciendo un pacto ¿con quién? Con Abraham. Ahora, miremos las implicaciones del pacto de Abraham. ¿Qué es lo que dice Dios? Vamos a mirar lo que le dice Dios directamente a Abraham. ¿Qué le dice? haré de ti una nación grande. ¿A quién le dijo Dios esto? Abraham. ¿Cumplió Dios esto? Lo cumplió. Número dos. Y te bendeciré. Bendijo Dios a Abraham. Bendijo Dios a Abraham. Si usted va al libro capítulo 22 de Génesis, donde encontramos, hermano, es en el capítulo 22 donde Abraham va a buscar, manda a Eliezer a buscar esposa para su hijo. Pero hermano, en el capítulo 24, lo que es precioso, hermanos, es cuando ese Eliezer habla acerca de Abraham, dice, y Dios le ha que bendecido grandemente y le ha dado siervos y siervas y ovejas y vacas y ganado y le ha dado un montón de cosas y él ha dado a su hijo todo cuanto tiene. Es interesante, hermano, que cuando Abraham venía de la victoria, ¿se acuerda? Dice de la victoria que él tuvo contra los reyes que se llevaron captivos a Lot. Dice que le salió Melquisedec y le salió el rey de Salem a su encuentro. Y le dice, dame la gente y quédate con lo que dice. No, no, yo te devolveré todo, todo, porque no digas que yo enriquecí a Abraham. Y dice que entonces lo único que hizo fue que le pagó los diezmos a Melquisedec y los que fueron con él tomaron la parte del botín que le correspondía. ¿Quién le dio la bendición a Abraham? Estamos hablando de bendición material. Pero Abraham dijo, tú me has bendecido, pero no me has dado ¿qué? Prole. Y dijo, no, no, yo también te voy a bendecir en esa área. ¿Por qué Dios tenía que bendecir a Abraham en esa área? Porque se lo había prometido. Y nota lo que le dijo Dios, haré de ti una nación grande. Si no tenía hijos, ¿cómo iba a ser una nación grande? Dios le había hecho una promesa. Su esposa le presionó. Y Abraham, hermano, cedió ante la presión de su esposa. Y hermano, sabemos que de ahí nació Ismael. Pero lo que yo quiero que entendamos es que el hijo de la promesa era ¿quién? Isaac. Ahora, dice, y te engrandeceré y serás bendición. Y engrandeceré tu nombre. Ahora, hermano, bendijo Dios y engrandeció Dios el nombre de Abraham. ¿Lo hizo o no? Déjame hacer una pregunta, hermano. ¿Alguien puede pensar en algo inmediato? Inmediato, no estoy hablando, hermano, hebreo, en el libro de Génesis. ¿Cómo usted sabe inmediatamente que el nombre de Abraham era un nombre sumamente respetado en medio de los donde él se habitaba? ¿Alguien me puede decir la historia? Génesis 14. Dice que se llevaron preso ¿a quién? A Lot. ¿Y qué hizo él? Juntó a los vecinos. Ahora dígame una cosa, hermano. Si yo vengo a usted y digo, hermano, ayúdenme, vamos a pelear contra un ejército. Usted me dice, usted está loco. Pero los vecinos, hermano, tenían tanto respeto de Abraham que ¿qué hicieron? Fueron con él, confiando en la palabra que él les había dicho, Dios nos está enviando. Hermano, qué testimonio, qué respeto tenían del nombre de Abraham. Hermano, qué precioso. La Escritura dice, de buena estima es el que. De gran estima ese qué, el buen nombre. Hermano, es importante que tu nombre, cuando la gente habla de ti, respeten, porque tú estás representando a nuestro Dios. Amén. Ahora, hermano, ¿qué nos dice? Esas son promesas literales a Abraham, podemos decirle son promesas personales. Pero nota lo que dice después, y será bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Ahora, hermano, ¿qué está diciéndonos ahí? Y dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora déjame hacerte una pregunta, hermano. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, ¿esto personal solamente para Abraham? ¿O nos toca a nosotros también? Hermano, Dios, yo creo que si todavía Dios ha tenido misericordia de Estados Unidos porque tenía respeto por la nación de Israel. Así es. Hermano, y cuando perdamos y comencemos a voltearnos en contra de la nación de Israel, la maldición de Dios viene sobre nosotros. La Escritura lo dice claramente. Así es. Hermano, es claro. Hermano, es importante que entendamos esto. Y dice la Escritura que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Son estos, hermanos, promesas universales. Cualquier nación que respete a la nación de Israel, Dios dice, yo lo bendeciré. Y cualquier nación que maldiga a la nación de Israel, Dios dice, yo lo maldeciré. Y hermanos, cualquier persona que acepte el regalo de Cristo en la cruz del Calvario, salvación, no importa su nacionalidad, no importa su color, no importa dónde venga, hermano, va a ser salvo, va a ser bendito. Y cualquiera que rechace a Cristo va a ser maldito. Hermano, tiene una implicación que universal. Hermano, no solamente es nacional, es universal. Pero hermanos, hay algo también que es importante, porque nos dice a nosotros, serás una nación grande. Hermano, esta ya no es una implicación solamente a Abraham. Es una implicación ¿a quién? A Israel, al pueblo de Dios. Ese pacto, hermano, tiene una promesa nacional. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Los teólogos del pacto dicen, todo se ha cumplido, todas las demandas, todas las promesas de este pacto se han cumplido. Déjeme decirle por qué. Para poder entender, tenemos que ir al segundo pacto. Tengo que mirarlo los dos a la vez. Vamos un momento, hermanos. Yo voy a regresar otra vez. Yo necesito mirarlo los dos pactos juntos, uno con el otro. Miremos, hermanos, el pacto palestino, Génesis capítulo 12, versículo número 7. Nota lo que dice. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré ¿qué? Esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Así que dentro del pacto que Dios está hablando, cuando Dios le hace esas seis promesas a Abraham, dice que Abraham se fue, vamos a leer el verso 4, dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hermanos, el pacto palestino está basado o tiene como fundamento la promesa que Dios le hace ¿a quién? Abraham. Serás una nación grande. Y hermanos, ahora le dice, la simiente tuya, es decir, la nación grande que tú vas a ser, poseerá esta tierra. Y esto es sumamente importante. ¿Para quién es la tierra de Israel? ¿Para nosotros o para la nación que Dios levantó de Abraham? Para la nación que Dios levantó de Abraham. Ahora, sígueme, hermano, porque aquí es que se complica la cosa. Aquí es que se complica. Los teólogos del pacto dicen, o miran la posesión de Israel cuando salen del éxodo de Egipto y dicen, Dios cumplió su promesa. Por consiguiente, ya todo el pacto ha sido completado. ¿Qué es lo que va a pasar durante el milenio? ¿Quién va a reinar literalmente en un trono? ¿Quién va a estar en la tierra de Israel? Cristo, los israelitas, el nuevo pacto, y esto se cumple durante el periodo milenial. No tengo tiempo de ir ahí el día de hoy. Vamos a llegar ahí en las próximas semanas. Ahora, si ellos, hermanos, dicen, ya Israel poseyó su tierra, no puede existir por consiguiente un reino milenial literal, ¿porque qué? Porque ya Israel ocupó la tierra de la promesa. La pregunta es, ¿la ocupó o no la ocupó? Como nación. Hermano, está ocupada, pero tenemos que recordar algo importante de los pactos. ¿Cómo son los pactos? ¿Cómo son los pactos, hermano? Hay una palabra importante y voy a llegarlos ahí atrás, hermano, porque es importante. ¿Quién recuerda, hermanos, cuáles son las características de los pactos? Pero hay una palabra importante. Son eternos. Déjeme hacer una pregunta, hermano. ¿La nación de Israel ha ocupado todo Israel en la antigüedad? Cuando salió del Éxodo, vamos a comenzar a por ello, y llegó a Canaán y ocupó toda la tierra. En Josué 21 y 22, al final del libro, dice: ya yo le he repartido toda la tierra. ¿Tenían ellos posesión de toda la tierra? No, ellos no echaron a todos los cananitas de la tierra que Dios le dio. Número dos, hermanos, déjeme hacer una pregunta más. Voy a ayudar, sígueme, hermano, en la lógica, que es importante que entendamos. ¿La nación de Israel ha habitado perpetuamente en el pueblo de Israel?
No.
¿No hubo un cautiverio? ¿Y no tuvieron que salir? ¿Y después que regresaron? Lo estudiamos, ¿verdad? Cuando estudiamos Esdras, cuando hemos estudiado Nehemías, hemos estudiado del regreso del cautiverio babilónico. Así que hubo tiempo donde la nación no ocupó Israel. A través de la historia, hermano, ¿ha ocupado la nación de Israel todo el tiempo la tierra de Canaán? No. En el año 1948 se estableció el Estado israelí. Pero es esto, hermano, todavía continúan peleando en Israel por la tierra, y no todo Jerusalén, vamos a ser claros, es ocupado por el pueblo de Israel. Hermano, cuando usted va a Jerusalén, está dividido en cuatro áreas. Hay un territorio, hermanos, que lo ocupan los israelitas, y hay un territorio que lo ocupan los palestinos. Y hermanos, es interesante, si usted entra a la parte donde está la fundación del templo, que todavía, hermano, esto está justo debajo de la mezquita de Amón, y usted entra a través del muro de los lamentos, hermano, usted llega a lugares, hermano, y usted ve estas piedras monumentales allá abajo. Hermanos, déjenme decir una cosa. Usted entra por un lado, pero cuando usted sale por la puerta de salida, usted sale por territorio, por el cuadrante ocupado por los palestinos. ¿Y sabe qué, hermano, lo que están haciendo con los turistas? Hay soldados israelíes que te escoltan de regreso al cuadrante donde están los israelíes, los israelitas, los judíos. ¿Por qué? Porque ellos dicen es peligroso. Hermano, es así. Es decir, no todo el territorio que Dios le dio a la nación de Israel lo ocupan los israelitas. Por consiguiente, hermanos, hay una parte de ese pacto que no se ha cumplido todavía, porque es que es futura. Hermano, el amilenialista se contradice en su postura, porque están partiendo de la perspectiva, esto fue un pacto bilateral. Pero esto no fue un pacto bilateral, fue un pacto, hermano, donde Dios es el que promete. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios hizo esta promesa? Yo quiero que vayamos a Génesis, el capítulo 15. Mira el verso 7, dice. Bueno, voy a comenzar a leer en el verso 1, hermanos. Por eso fue que hice un poco más corto, porque quería cubrir este material. Génesis 15, verso 1, dice: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Cuándo fue esto, hermano? Después de que él libró a Lot. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo que ando así sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este de Basemo Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Lo que está reclamándole la promesa a Dios. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: yo te heredaré, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Quién sacó a Abraham? Dios. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme ahora una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto, saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado en su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los amoneos, los eteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Ahora, hermano, escúchame. Cuando se hacían pactos, hermanos, se cortaban los animales por la mitad y los que juraban el pacto caminaban entre los animales divididos como una señal de la solemnidad y la solemnización de ese pacto. ¿Quién caminó entre los animales divididos? Solamente Dios. Hermanos, es un pacto unilateral. Yo te daré esta tierra. Ahora, hermanos, el problema es que el pacto palestino no es un pacto unilateral. Es un pacto como bilateral. Y hermanos, en el pacto bilateral, Dios le dice, Deuteronomio el capítulo 30, y vamos a mirar el versículo número 1. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en todas las en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrán misericordia de ti, y volverán a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuál era la condición? ¿Por qué Dios les permitía caer en cautiverio o les iba a permitir caer en cautiverio? Porque eran ¿qué? Desobedientes, ¿verdad que sí? Se volvían a los ídolos, a los dioses de las naciones paganas que moraban entre ellos. Y Dios le dice: si tú te conviertes, te arrepientes y regresas, entonces yo, ¿qué dice Dios? Te devolveré a tu tierra. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué Dios está diciéndole esto? Si Dios le dijo: te voy a dar la tierra. Porque, hermano, hay un pacto ahora bilateral, temporal, O sea, el pacto es eterno de la tierra, no perdamos el punto de vista, pero hermano, va a haber un periodo. Dios sabe, hermano, que el pueblo de Israel iba a ser como un pueblo duro de servicio. Y Dios sabe, hermano, que su corazón se va a voltear. Hermano, como tú y yo nos volteamos. ¿Cuántas veces tú y yo venimos al altar, le pedimos perdón a Dios y decimos, Dios, no lo voy a hacer más? Y, hermano, no llega un momento de debilidad, resbalamos y caemos. ¿A ti nunca te ha pasado eso? ¿Verdad que a todos nos pasa? Pues, hermano, como nación, Israel, hermanos, decía, nosotros nos vamos a regresar a Dios. Dios es nuestro Jehová, es nuestro Dios. Piensa, hermanos, en el momento de Elías. Jezabel, hermanos, protegía a los profetas de Baal. Y Elías, hermano, lo llamó y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pueblos? Si Baal es Dios, servir a Baal. Pero si es Dios, servir a Dios. Primero de Samuel, capítulo 18. Dice que cuando Dios mande fuego, sea este el Dios. Y ofreció el holocausto y Dios envió fuego del cielo. ¿Sabe lo que dice Israel? ¿Quién recuerda cuál es la frase que Israel recita cuando cae fuego del cielo? ¿Alguien sabe? Jehová es el Dios. A Él vamos a servir. Hermano, me estoy explicando, ¿y cuántas veces volvían a caer? Y seguían, hermano, y cuando usted lee la historia de la tribu de Judá, hermanos, usted va a ver que hay los momentos donde están sirviendo a Dios y hay momentos donde están sirviendo a otros dioses. Hasta que Dios dijo, ya me cansé. Y los entregó al cautiverio. Me estoy explicando, hermano, ¿puede usted entender la importancia de entender, de poder entender estos pactos para poder comprender por qué, hermano, nosotros no tomamos una posición amilenialista, una posición donde todo es espiritual, una posición alegórica? Porque, hermanos, claramente la Escritura nos está mostrando que todavía hay algo que tiene que venir y que se debe cumplir en un tiempo futuro. Así que si hay algo todavía futuro, hermanos, va a haber literalmente un tiempo donde Israel como nación va a poseer la tierra. En un reinado de paz. Y el reinado de paz, la Escritura lo describe en el libro de Isaías como el reino que, y en el libro de Daniel como el reino que, milenial. Así que, hermanos, es importante que podamos entender. ¿Qué, hermano? Porque nos tratan a nosotros de presentar unos argumentos lógicos. Pero si no miramos el todo de la Escritura, nos confundimos y los interpretamos de manera errónea. Así que, hermanos, la semana que viene no va a predicar Matías, y la otra semana arriba, pues quiero terminar con Abel el tiempo de que lo que tengo a mitad de que tenemos que terminarlo. Pero, hermano, la próxima semana arriba, o sea que esto va a ser el primer domingo de agosto, yo voy a comenzar con el reino de David, con el pacto davídico. Porque, hermano, el pacto davídico está ahora señalando quién es el que se va a sentar en el trono eterno. Nota, hermano, la progresión. Nota la progresión. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Se ha cumplido el pacto davídico?
Todavía no.
Cristo no se ha sentado en el trono como rey. Él entró a Jerusalén, pero no entró como rey. Aunque lo reconocieron como rey, él entraba, hermano, humildemente a cumplir la misión para la cual él vino la primera vez que vino a la tierra. Pero va a venir un momento cuando venga en toda su majestad a sentarse en un trono como juez y como señor de señores. Hermano, todavía no ha venido el reinado de paz. Y el pacto davídico, donde Cristo nos habla a nosotros de un rey que se sienta en el trono. ¿Y el trono de David era un trono cómo? ¿Espiritual o político? Bueno, era espiritual, pero hermano, ¿él era el qué? Él era el rey político. Y hermano, eso es lo que judíos esperaban. Es un rey que político. Que estableciera qué? Un reinado de paz. Que lo librara a ellos de la opresión romana. Hermano, eso no ha venido todavía. Pero va a venir. Gloria al Señor que va a venir. ¿Cuándo va a venir? Yo no lo sé. Pero va a venir. Y hermanos, es importante que lo miremos como tal. Porque tú y yo vamos a participar. Pero hermanos, no vamos a. O sea, no como Israel va a participar. Y es por eso que cuando lleguemos al nuevo pacto vamos a entender acerca de ello. ¿Estamos claros? Gracias por ser paciente, hermanos. Estoy tratando de ponerlo lo más claro posible para que no queden dudas. Gracias, Darío, por la pregunta, porque es importante que no quede eso, hermano. Pero es, quiero, lo que estoy tratando es señalar por qué, hermano, la posición amilenialista está incorrecta. Y señalar por qué es tan importante que entendamos, hermano, la posición de que hay un milenio literal. Todavía yo no voy a entrar, hermano, cuando lleguemos más adelante miraremos por qué la posición de nosotros es premilenialista. Pero yo solamente en este momento estoy interesado en que entendamos que sí ha de haber un reino milenial que todavía es futuro. ¿Estamos claros hasta aquí? Así que, hermano, un paso a la vez, un paso a la vez.